Quiero que se imaginen por un momento cómo sería ser un embajador de Estados Unidos. Estaba pensando en gente que han estado en esta iglesia. No creo, levanta su mano si estoy mal, que tenemos a gente que eran embajadores en este cuarto. Pero creo que si yo fuera un embajador de los Estados Unidos, eso sería algo increíble y algo que me daría mucho, me haría como humilde, creo. Creo que fuera algo increíble, porque puedes representar toda una nación y hablar por ellos. Eso es lo que hace un embajador. Lo que tú les dices es lo que el Estados Unidos le está diciendo. Y sería lo que puedo ver la autoridad, pero la autoridad no es tuya, no es la tuya. Se ha dado dada a ti por la branca de lo ejecutivo. Tú fuiste llamado a decir lo que el presidente quiere que digas. Tu autoridad se te ha dado por otro. Pero no tienes que ser un embajador para poder sentir esto. Puedes ir a una conferencia o ir a ver a un cliente o hacer una venta como un empleado de una compañía. En ese momento, tú representas. Tú eres la cara de esa corporación. Eres la cara de esa organización. ¿Y qué tal si ves los hijos de una persona como como una niñera, niñero? Ese mismo principio, representas la autoridad de sus padres, como que para ellos, que no te escuchen, si no te escuchan a ti, es no escuchar a sus padres. Cómo te responden a ti es una reflexión de cómo le responden a mamá o papá. Eres un representante, así que si es para una nación o una compañía o padres, no tienes autoridad independiente. Pero la autoridad que tienes es verdadera, que para que alguien te ignore o ir contra ti es ignorar o ir contra la persona que te dio la autoridad. Y amigos, creo que esta es una buena foto de la iglesia. Todas esas imágenes son buenas representaciones. Somos como embajadores o niñeros. ¿Pero por qué? Porque como la iglesia de Jesucristo, somos los embajadores de Dios. Somos sus representantes en este mundo. Y por las últimas semanas que hemos estado en una serie de sermones que hablan como de la comunidad. Y el génesis de esta serie es muy simple. Todo tipo de organización alrededor de nosotros dicen que tienen comunidad, como que perteneces, como que tienes tu lugar. Así que, ¿qué hace la iglesia diferente? ¿Qué nos hace diferente del resto de los otros clubes o organizaciones? Y aprendemos de Efesios 2 que tenemos otra identidad. Esta comunidad que tenemos no es algo que creamos nosotros, es algo que creó Dios. No es algo que podemos hacer nosotros, es algo que quien somos en Cristo. Es nuestra identidad. Y después aprendemos de primero de Pedro que tenemos una misión, así que nuestra comunión no nada más existe para que nos diviertamos nosotros. No, es un regalo de Dios que fue dado para avanzar la misión del Evangelio. La identidad, tu misión. Y las palabras de Jesús en Mateo 16 nos enseñan que tenemos una autoridad como única. Así que, ¿qué hace la comunidad de Dios diferente? Que tenemos una identidad, una misión y una autoridad. Así como una iglesia, somos embajadores de Dios, somos sus representantes en este mundo. Y eso significa que no nada más tienes un nombre increíble o una camisa o algo, pero no, tienes autoridad de Dios de declarar su juicio por Él. Y eso es algo grande. Y quiero darle atención a que este pasaje, estos versículos, hace mucha controversia. Si tienes una Biblia o algo, puedes ver que la primera cosa que dice, estas son las cosas más controversiales en la Biblia. Y tú vas a decir, ¿por qué está leyendo esto Matthew ahorita? ¿Por qué no habla sobre otra cosa? Y la razón que yo escogí este versículo es porque creo que el Señor, a través de este texto, quiere darle a nuestra iglesia valentía. Una valentía de Él, de Dios, santa. Porque afuera de estas paredes, ¿qué nos dicen? ¿Qué escuchamos? Si eres miembro o no, si eres cristiano o no, ¿qué eres? ¿Qué te dicen? Te dicen que no hay evidencia, nada más hay opinión, tu opinión, y si quieres creer que Jesucristo es la manera y la vida y nadie llega a Dios sin Él, bien para ti, está bien para ti. No significa que yo lo tengo que hacer y no quiere decir que tienes razón. Tú crees lo que tú crees, yo creo lo que yo creo, y ahí está. Las albercas se están abriendo por todos lugares, así que piensa en eso. Piensa como en una alberca donde nadas. Si nadas en esa alberca, ese aire, esa cultura, lo suficiente, ¿sabes qué ocurre? Si eres cristiano, creo que te pones tímido. Pierdes tu valentía. Pensamos y hablamos de Cristo de una manera en la que lo que pensamos nosotros, o lo que creemos nosotros, o lo que nos ayuda a nosotros, hablamos y pensamos como si no tenemos más autoridad fuera de nuestras propias experiencias y opiniones. Amigo, escúchame cuando digo esto. Lo que piensas tú, o crees tú, o sientes tú que es verdad, no importa. No importa. Lo que importa es lo que es verdad. Yo puedo creer que la gravedad no existe. Y puedo brincar de un edificio de 10 pies porque no existe la gravedad. No existe, porque yo no creo que existe, no siento que existe, no creo que existe. Si tú crees que existe, bien para ti, pero yo me bajo un día de este edificio porque no existe la gravedad. ¿Qué va a ocurrir cuando yo brinque? ¿Pero por qué? Porque la gravedad existe. Amigos, necesitamos valentía de hablar la verdad de Cristo en un mundo que va contra la idea de la verdad. Y esa valentía, esa firmeza, viene en parte, yo creo, de entender y recordar la autoridad que Jesucristo nos ha dado como su iglesia. No hablamos por nosotros mismos, hablamos por Él. Hay que hablarlo así. Jesucristo hizo esta iglesia al confiar a esos que dicen su nombre, que creen en su nombre, con la autoridad espiritual de declarar el juicio de Dios por Él. Y eso es mucho. Jesús edifica su iglesia al confiar a aquellos que confiesan su nombre con la autoridad espiritual para declarar los juicios de Dios en su nombre. Y eso debe de darnos valentía. Así que, ¿cómo podemos recibir esa autoridad? La controversia al lado, las razones son estas. Hay algunas respuestas. ¿Cómo recibimos esa autoridad? En primer lugar, el Padre revela al Hijo. En segundo lugar, el Hijo edifica su iglesia. Y el tercer punto, la iglesia representa al Hijo. Esa es la lógica y ahí eso es lo que vamos a ver. Así que punto número uno. ¿Cómo podemos recibir esta autoridad? En primer lugar, el Padre revela al Hijo. Hay que ver el versículo 13. Jesucristo empieza aquí a decir a sus discípulos que una pregunta impersonal. ¿Tú, quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sabemos diferentes referencias en Mateo que Dios obviamente está hablando sobre sí mismo en estas partes. También se ve en Marcos 8 y 9. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente alrededor que es el Hijo del Hombre. Así que dicen los discípulos. Los discípulos dicen que la gente dice que es el Hijo Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otros profetas. ¿Qué dicen todas estas cosas? ¿Qué estos títulos, qué tienen en común? Son gente honorable en la historia de Israel que trabajaron como profetas, pero también eran humanos. Ninguno era divino. No creo que la respuesta popular de Cristo ha cambiado mucho en los últimos 2000 años. Si tú tomas como ejemplos de preguntas de la identidad de Cristo, escucharías muchas respuestas como si era un maestro, era un ejemplo moral, era el que hizo la cristianidad. Mucha gente respeta a Cristo porque lo ven como un ejemplo de cómo debemos de ser. Tú dices ser que Jesucristo es completamente humano. Nadie va a ir contra eso. Sí, era completamente humano. Claro que era humano. Yo lo sabía eso, diría la gente. Pero Jesucristo no para ahí. Nota que inmediatamente cambia la conversación. Y mira el versículo 15. De una pregunta cultural. En el 15 les dijo, ¿quién dices que soy yo? Preguntándoles directamente a ellos. Y eso es lo que importa. No lo que dice otra gente de él. Pero tú, ¿qué crees de Jesucristo? ¿Quién dices tú que es él? Y en muchas maneras, el libro de Mateo habla sobre eso. Todo el drama que hemos visto, todo lo que ha ocurrido, todas las cosas que ha hecho, toda la gente lo está siguiendo a él. Todos están batallando con esta pregunta: ¿quién es Jesús? La gente que miraba todos esos milagros, ¿quién es Jesús? Bueno, ser un profeta, hablas por Dios, era una cosa en la mente del judío, pero ser el Mesías, el hijo de David, que iba a liberar a Israel y hacer el reino de Dios en el mundo, esa es una cosa diferente. Pero eso es exactamente lo que Simón Pedro reconoció. Él reconoció que él era el Hijo de Dios. Mira el versículo 16. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Simplemente en hebreo es el Mesías. Tú eres el Mesías, el llamado. ¿No te has preguntado por qué Cristo no salió y anunció eso? ¿Por qué no lo dijo él? No lo ha dicho. En todo Mateo no ha dicho que él es el Cristo. Así, ¿por qué no sale y dice: miren, yo soy el que va a sacarlos de la oscuridad y yo voy a hacer la voluntad de Dios, así que vamos, yo soy el Mesías? Yo haría eso. Pero ¿por qué no hace eso Cristo? No es porque se le olvidó. Él está forzando a sus discípulos que batallen con lo que ellos creen. No quiere que nadie, empezando con sus discípulos, que ciegamente adopten o vayan con el título que él use. Él quiere que ellos, como quiere a ti también, que reconozcas, creas y confíes en quién es él verdaderamente. Y Pedro reconoció esto. Reconoció que era el Cristo, el Mesías. Pero no nada más el Cristo. Que reconoció también en versículo 16. El Hijo del Dios viviente. Así que si Cristo tiene la misión esta como el Mesías, Hijo de Dios, esa es su identidad. Así que para traducir esto, es una cosa hacer el trabajo de Dios y es otra cosa ser Dios. Y Pedro entiende esto. Cuando reflejan todo lo que ha hecho o dicho Cristo, Pedro reconoce que él es el Hijo de Dios, el Cristo, porque es el Hijo de Dios otra vez. Él es el descendiente divino de David. que se ve en 1 Samuel. Él es el Hijo de Dios en Salmos, que también se ve. Así que Pedro está diciendo, Jesucristo, tú no nada más eres un maestro, no nada más eres otro profeta, tú eres Dios. Y no un nuevo Dios, o otro Dios, o mi nueva versión de Dios, pero el Hijo del Dios viviente. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Yahweh. Pedro, un judío, explícitamente está identificando a Jesucristo como todo lo que ha visto en la teología hasta este tiempo. Él reconoció que él era el Hijo. Así que Pedro lo dijo bien, pero ¿qué dijo Cristo en el versículo 17? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amigos, hay un llamado crítico para los cristianos, para una manera de defender tu fe, para ayudar a la gente a entender cosas, para poder confiar en Cristo. Escúchame muy cuidadosamente. Quitar batallas intelectuales es diferente de abrir los ojos ciegos. No se trata de intelectual, se trata de abrir ojos. Y me gusta mucho lo que dice Jesús en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, no ayuda. Y la carne no ayuda a abrir los ojos que están ciegos y poder ver a Cristo por quien verdaderamente es y ayudarnos a poder ver y confiar y obedecerlo como el Salvador del universo, por lo quien es Él. Esa transformación requiere ¿qué? Requiere un milagro que no puede hacer la carne. Un trabajo sobrenatural del Padre y que se puede ver en el Espíritu. Así que, ¿cuál es el punto de Jesús? No puedes nada más llegar tú a la cristianidad. No puedes hablarte a ti mismo. Quiero ser cristiano, quiero ser cristiano. No, necesitas que el Padre te abra los ojos para ver a Cristo por quien verdaderamente es. Padres, escucha esto. No puedes pelearte con tus hijos o convencerlos a someterse al Salvador. Necesitas un Padre que abra sus ojos para que puedan ver a Jesús por quien verdaderamente es. Cuando estás compartiendo el Evangelio con un amigo que no es cristiano, la cosa primordial que tienes que ver en ese momento no es algo que tú tienes poder de hacer. ¿Y qué es eso? Abrir los ojos para ver a Cristo por quien verdaderamente es. Esto solo lo puede hacer el Padre a través del Espíritu. Y eso es algo que debe hacerte confiar en Él. Pero también nos debe hacer confiados en Él. Porque le encanta hacer esto a Dios. Así que si tienes un hijo que no está enfocado en Dios, agarra fuerzas en esto. Si tienes una familia o un esposo o esposa que le has dicho mil veces y siguen resistiendo la conversación o con las cosas de Dios, como el primer día que les hablaste, agarra valentía, agarra fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros servimos un Dios que trabaja milagros y le encanta hacerlo. Amo esa descripción en Hechos 16:14. Donde el Padre trabaja en el corazón de una persona llamada Lidia. ¿Y qué dice ahí? Hechos 16:14. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Una frase lo dice todo. Eso es un milagro. El Señor abrió su corazón. El Padre lo reveló. Ahí estamos en un camino, estamos en esta cosa. ¿Cómo llegamos a esta autoridad de embajador? Punto número uno, el Padre revela al Hijo. Así que el punto número dos, el Hijo edifica su iglesia. Mira versículo 18. Dice, yo te digo, le está hablando a Pedro otra vez, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte, o el infierno, no prevalecerán contra ella. Así que aquí es donde tenemos que tener cuidado. Claramente, Jesucristo está conectando entre lo que acaba de hacer Pedro, la fe que acaba de expresar en Cristo, y la comunidad más grande de la gente de Dios, su iglesia. Hay una conexión entre estas cosas. Y hacer esta conexión depende en cómo identificas tú la roca o la fundación en la cual Cristo promete hacer y crecer y madurar a su gente. La gente protestal dicen que la roca es la confesión de Pedro, y los católicos dicen la roca es Pedro. Y ellos usan este texto para justificar la autoridad del Papa, y que según empezó con Pedro, ahí. Yo creo que las dos interpretaciones, de una manera muy estricta, fallan hasta hacerle justicia a la realidad de la situación aquí. La roca, claramente, es Pedro. Cada persona, las últimas décadas, diría esto, que la manera que va esta frase, la manera que juega uno con estas cosas, no se entiende si no es Pedro. Pero escucha cuidadosamente, no nada más es Pedro como un hombre. La roca no nada más es Pedro como un hombre, es Pedro como un creyente confesando que Cristo es el Salvador. Así que, de un punto de salvación histórico, Pedro tenía liderazgo, embajador, como algo en el libro de Hechos, claro que sí. Así que Pedro era la roca en la cual Cristo empezó a hacer su iglesia. Pero Pedro solamente, Pedro estaba solo, no estaba solo. Jesucristo hizo su iglesia a través de la confesión de Pedro y otros discípulos que se unieron a Pedro al confesar a Cristo como el Salvador, el Hijo de Dios. Así que la roca no es estrictamente personal Pedro como un hombre, ni exclusivamente representando un tipo de roca para los discípulos, pero es Pedro como el primero, pues, de una multitud que viene. Así que, ¿en qué está haciendo Cristo Kingsway ahorita? ¿Cuál es el punto de todo esto? La respuesta es esto: hombres y mujeres que creen la verdad de Jesucristo, que se unen a Pedro al confesar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que la iglesia no nada más es un edificio. La iglesia que hizo Jesús es la comunidad de esos que confiesan que Cristo es el Salvador. No nada más es la gente que llega en este cuarto el domingo. ¿La iglesia es quién? Es la comunidad de esos que confiesan que Jesucristo es el Salvador. Esto es lo que está haciendo. ¿Y qué promesa tan grande ahí? Mira el versículo 18 otra vez. ¿Qué promesa ahí? Esta frase, que las puertas del infierno, del reino de la muerte, y lo ves en todo Isaías, la puerta de la muerte, lo que está diciendo Cristo aquí en el versículo 18, la iglesia que voy a hacer, empezando contigo por tu confesión en mí, ni siquiera la muerte puede ganar. La persecución no va a ganar. El chisme no va a ganar. Las cosas difíciles y la hipocresía no va a ganar. Tú escoge. Escoge una expresión de pecado y muerte. No van a ganar contra la iglesia de Jesucristo. Y no hay ninguna otra organización en la cara de este universo que puede decir eso? Piensa en eso. Este futuro. Así que tienes que saber esto. ¿Qué importa esto? Cuando sirves sacrificialmente a la iglesia, cuando das a la iglesia, cuando mueves tu vida y tu familia para que se enfoquen en la iglesia, cuando te mueves de un lugar a otro para poder plantar una nueva iglesia, tú nunca, nunca estás perdiendo tu vida. Estás dándole, dedicando tu vida a Dios, a algo que la muerte no puede destruir, que es el trabajo de Cristo. El Padre revela al Hijo. ¿Y cómo recibimos esta manera de ser embajadores? El Padre revela al Hijo. El Hijo edifica su iglesia. El punto número 3, la iglesia representa al Hijo. Hay una conexión. El Padre revela al Hijo. El Hijo edifica su iglesia. La iglesia representa al Hijo. Y quiero crecer en este punto. Vamos a tomarnos tiempo en este punto. La iglesia representa al Hijo. La iglesia representa al Hijo. Mira el versículo 19. El 19. Está hablándole a Pedro todavía. Jesucristo dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y viendo eso rápidamente, puede ser algo que como que te puede confundir. Las llaves del reino, atar y desatar. ¿Qué está pasando aquí? Toma tu tiempo, piénsalo. ¿Cómo sirven las llaves en la vida de cada día y a través de toda la Biblia? ¿Qué hacen? Le dan poder a la persona que las tiene para poder abrir o cerrar algo. Eso no es algo difícil de entender. Así que, por ejemplo, en Apocalipsis 1, podemos ver que Jesucristo tiene las llaves de la vida y la muerte, porque Él abre la cárcel de la muerte, dándole resurrección y vida a su gente. Solo Él puede hacer esto. Tú no te puedes librar de la muerte solamente. Y si quieres ver más atrás a Isaías 20:22, el Señor habla de poner en los hombros de alguien que se llama Eliakim las llaves de la casa de David. Y nota lo que dice aquí de esa persona. Él puede abrir y puede cerrar. Y puede cerrar. Y nadie la podrá abrir. Y en otros ejemplos, las llaves en la Biblia hacen qué. ¿Qué hacen? Representan autoridad para poder dar o quitar exceso a algo. Así que, ¿qué hacen Pedro y los discípulos? ¿De qué tienen el poder o autoridad de dar acceso o quitar acceso? No es nada menos que el reino del cielo. ¿Y qué es eso? Es el reino de Dios sobre su gente. El reino de Dios sobre su gente. Y en ese llamado, la iglesia es el reino de Dios, de su gente, que es visible, es público. Y recuerdas que la semana pasada hablamos de esto. ¿Cómo, para dónde ve el mundo para ver el reino de Dios sobre su gente, sobre la gente de Dios? ¿Para dónde ven? ¿Para dónde buscan esto? ¿Dónde pueden ver esto? Y están llamados a ver a la iglesia, el reino de Dios hecho visible. Así que piensen en esto ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo Pedro y todos los discípulos que vinieron después de él, miembros de Kingsway involucrados también, cómo podemos ejercitar o usar las llaves del reino? Piénsalo así. ¿Cómo podemos usar la autoridad que nos ha dado Jesucristo para poder dar o quitar acceso al reino de Dios? Eso es algo grande. Bueno, lo hacemos como Pedro, al declarar la verdad del Evangelio, a proclamar el juicio de Dios y mantenernos en las verdades del Evangelio. Pero ¿cómo sabemos esto? Y creo que en Lucas 11:52 nos ayuda en esto. Jesucristo se pone en la cara de la gente y dice, ¡ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento! Ustedes mismos no entraron. Y a los que estaban entrando, se lo impidieron. Pero ¿cómo que los expertos de la ley de los judíos, cómo los paraban de entrar a las puertas de Dios? A través de las enseñanzas falsas, quitaron la llave de la verdad, del conocimiento verdadero de Jesucristo y todo lo que ha hecho Él para traernos a una relación con Dios. Vemos la misma cosa al principio de Mateo 16, cuando Jesucristo le dice a su gente, cuidado con las enseñanzas de los fariseos, porque sus enseñanzas están yendo contra el exceso del reino de Dios, porque no están apuntando a Cristo, que solo a través de Él se puede entrar al reino. Así que, ¿qué ocurre aquí? Escucha. Mientras explicamos las verdades del Evangelio, hablamos como Pedro en Hechos 4, y no hay ningún otro hombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ¿qué tenemos que ver de todo eso nosotros? Nosotros tenemos las llaves. Invitamos a gente que entre con las llaves que nos ha dado Dios. El evangelio que declaramos, nadie puede llegar a Dios a través del Hijo. Y la llave que cierra. Así que podemos cerrarla como, no hay salvación a través de nadie más. Así que regresando al versículo 19. Proclamando la verdad del Evangelio no es la única cosa que nos ha dado autoridad Cristo. Mira el versículo 19 otra vez. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y también tenemos la responsabilidad de atar y desatar cosas. Y estas son cosas que tienen que ver con las cosas que están atadas y desatadas en el cielo también. Así que, ¿qué estamos atando y qué estamos desatando? Y te voy a dar la respuesta y te la voy a explicar. Estamos atando y desatando a la gente. Pero ¿cómo atamos y desatamos? Al afirmar su confesión de fe en bautismo y siendo miembros de la iglesia o yendo contra su fe al no bautizarse y no hacerse miembros de una iglesia. Pero ¿de dónde agarro eso yo? Bueno, escucha a Jesucristo en Mateo 18. Escucha a Jesús en Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el pagano y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así que, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que está llamándonos a ser Jesucristo, en la manera que respondemos cuando un hermano sigue en una vida que no honra a Dios, que no honra la confesión de Dios. Amorosamente, les llamamos a que se arrepientan y que se sometan a Cristo. Así que, ¿qué hacemos cuando hacemos esto? Le declaramos el juicio de Dios. Estamos diciendo, obedece a Cristo. Obedecer a Cristo se ve así. Obedecer a Cristo no se ve así. Y amigo cristiano, esto es una de las cosas más amorosas que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Pero por qué? Porque es el camino de someterte a Cristo. Y esto te va a dar un gozo que no se puede comparar. Es la cosa más amorosa que puedes hacer, corregir a alguien. ¿Pero qué pasa si siguen corriendo? ¿Qué pasa si dicen, la, no te voy a escuchar? Eventualmente, si siguen ignorando, ¿qué hacemos? Los removemos de membresía de la iglesia. Los corremos y dicen, no regreses a esta iglesia otra vez. No hacemos eso. No se hace eso. no los corres. Escogemos no tratarlos como cristianos. Escogemos tratarlos por quien parece ser, quien parecen ser, por la manera que viven. Alguien que no está interesado en seguir a Jesucristo. Cuando Jesús dice que sean para ti como un gentil, como un pagano, no te está diciendo que los ignores y que no les pongas atención. Te está diciendo, te está dando como comparaciones que los judíos usaban para decir que gente que antes de que llegara Cristo no eran gente de Dios. Trátalos por quien son. No son gente de Dios. Y recuerda, ¿por qué es tan importante que el mundo sea claro en quién es y quién no es la gente de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque al ver la gente de Dios por quien verdaderamente son, que el mundo vea a Jesús. Por eso es tan crítico. Así que, ¿cuál es el acto de remover a alguien de membresía de la iglesia? En esperanza de que puedan llegar a sus llamados y arrepentirse y regresar a Cristo. Es un ejemplo que la iglesia usa para ejecutar su autoridad. Dios está enseñándole al cuerpo, a todo el cuerpo. Y lo puedes ver que sigan a Cristo. Perdón. Y está llamando a todos los discípulos a firmar o ir contra su confesión de la fe. O estás con o no. Jesucristo está diciendo aquí, es algo fuerte, en cristianos individuales no tienen la autoridad de Dios para decidir si son o no son cristianos genuinos por sí mismos. No es una decisión que nos ha dado la autoridad Dios de independientemente hacer, pero la iglesia tiene un llamado crítico en esto, en afirmar la fe en esta manera, que si quieres saber si tú verdaderamente eres cristiano, no mires en tu corazón y decidir independientemente. Ese es el punto. Escucha el cuerpo que Jesucristo ha autorizado para hacer esa determinación. Así que, como una iglesia local que predica el Evangelio, tienes que afirmar tu confesión de que aceptaste a Cristo. Y al hacer esto, al afirmar que Cristo es el Salvador, nos ayuda como a ver que eres creyente. Pero si nunca has afirmado esto y nunca te has bautizado, es difícil ver esto. O si paras de afirmar esto de un proceso de disciplina, debes estar preocupado de que no eres creyente o de que no estás bien con el Señor. Si caminas voluntariamente hacia el pecado, o si no se ha bautizado a alguien y va contra esas cosas. Así que Dios nos ayuda a ver esto a través de ver que alguien se bautice, o al ver los que están caminando bien, pero si no están haciendo estas cosas, uno puede en grupo hablarles e intentar corregir. Nuestra autoridad nos da la autoridad de poder sostener o ir contra, al tener esa autoridad nos ayuda, tenemos la autoridad de poder decir si una persona o no es creyente. Por esa razón, si ves que se está bautizando, que toma la comunión, que camina en los caminos de Dios, puedes saber que es un hijo de Dios o que está viviendo para obedecer a Dios. Pero si no ves estas cosas, debes de preocuparte. Tienes que tomar las palabras del Evangelio, la verdad de Jesucristo y lo que es llamado seguirlo a Él, y usar esto, usar estas cosas para decir, Dios ha establecido estas cosas, para decirle a alguien si tienen razón de esperanza o de temor para el destino eterno de sus almas. El amor siempre hace juicios. Cristiano, perdón, si no eres cristiano, tu amor siempre hace juicio, porque el amor dice, esto es bueno y me gusta, esto es malo y no me gusta. Lo que hace la iglesia no es diferente, excepto hacemos juicios a través de Dios, basado en los juicios que Él ha dicho a través de su palabra. Me encanta cómo dice Matthew Lehman esto. Lo que es importante que reconozcamos aquí es que Jesús le ha encargado a la iglesia que hable por Él en la tierra y quiere que todo el mundo lo sepa. El punto no es si la iglesia puede discernir de manera omnisciente o divinamente el estado último de cada individuo en cualquier momento dado. El punto es que el mundo debe prestar atención a las promesas y adversidades de la iglesia porque Jesús le ha dado a la iglesia la autoridad para hablar en su nombre, como un embajador. Y Él vendrá a reivindicar su palabra. Él vendrá a reivindicar sus palabras. Hermanos y hermanas, mientras enseñamos, mientras explicamos, mientras mantenemos unos a otros firmes en la fe para vivir la verdad del Evangelio, no estamos compartiendo, no estamos forzando, no estamos requiriendo o insistiendo en nuestras opiniones religiosas. No es nuestro llamado. Somos embajadores que fuimos llamados a hacer esto. En obediencia a Cristo, por la verdad del Evangelio, por la autoridad que Jesucristo, repito, nos ha dado a nosotros como sus representantes. No compres la mentira que al proclamar su juicio estás hablando en tu moral, como tu moral. No, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Te dio la autoridad Dios de hacer esto. Tienes que declarar el juicio de Dios a través de Él que te lo ha revelado en su palabra. Esto es el punto aquí. El juicio de la iglesia y el juicio de Dios en el cielo. Somos los representantes del Hijo. La iglesia representa al Hijo como su embajador. Así que, si no has notado, hemos hablado mucho hoy, muchas cosas. Me encanta que los hombres y mujeres de esta iglesia quieren pensar fuertemente las palabras de Dios. Así que ahorita voy a terminar con 6 puntos y una aplicación muy práctica. Y vamos a volar por esos puntos. En primer lugar, recuerda que nada es más importante de lo que crees de Cristo. Lo más importante es lo que tú crees de Cristo. ¿Quién dices tú que es Él? Sé honesto. Y sigue el ejemplo de Pedro al confesar que Él es el Cristo. En segundo lugar, si crees que Cristo es el Salvador, no mires bajo a las personas que no creen eso. Sé humilde. Reconoce que solo porque Dios trabajó en ti, que seguir a Cristo se entiende. En tercer lugar, si estás confiando y obedeciéndolo como el Hijo de Dios, dedícale tu vida al edificar y servir su iglesia. El trabajo de la muerte no va a ganar, no le gana a Cristo. Tu triunfo está garantizado y no pierdas corazón. Cuando la vida o la relación o la iglesia es difícil, sé activo. Nuestra confianza para nuestro futuro no está en si nuestra vida corporal sea fácil o difícil. Nuestra confianza para el futuro está en que Jesucristo está haciendo su iglesia. Y Él no va a parar, Él no va a frenar, así que no debemos de parar nosotros o correr. En cuarto lugar, mientras hablas la verdad de Cristo y llamas y dices a tus hermanos y hermanas, ayúdalos a someterse a la palabra en cualquier parte de la vida, recuerda esto, que tú lo haces en la autoridad de Cristo por sí mismo. Él tiene las llaves. Solo las da porque las tiene y te las ha confiado a ti como su representante, su embajador. Así que no te pongas esa autoridad en tu bolsa. No vayas a tu casa y esconderlo por ahí. usa tus llaves, habla la verdad y ayuda a los hermanos o hermanas para poder vivir la verdad también. No escondas tus llaves, úsalas. En quinto lugar, toma ser miembro y el bautismo serio. Tómalo serio. El bautismo y la membresía es algo serio. Jesucristo usó la iglesia para afirmar o ir contra tu fe, la autenticidad de tu fe. Y eso se trata más de venir aquí el domingo. Es una manera muy arrogante de pensar que eres cristiano. Y por peor, es una decepción espiritual. Toma seriamente la membresía del bautismo. En último lugar, ser miembro y corrección. Autoridad y corrección son algo bueno. Recuerda esto, la autoridad y la corrección son algo bueno. Yo veo esto una y otra vez como un pastor. Cuando la iglesia, cuando un pastor especialmente, dice algo que comunica algo menos de, oh, vas bien, de lo que quiere hacer un cristiano, corre a otra iglesia que acepta y es más amorosa. Hermanos y hermanas, todo lo que hacemos, hasta la disciplina, debe ser lleno de amor. Pero no alabamos amor. Alabamos a Dios. El amor no es Dios. Dios es amor. El amor no es Dios. Dios es amor. Y porque lo alabamos a Él, Él nos dice lo que es amoroso y lo que no es amoroso. Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bien y lo que es mal. Así que si un miembro de tu iglesia o un pastor de tu iglesia te dice, hey amigo, no estás viviendo la manera que debe vivir un cristiano, no corras. Sé humilde y escucha. Escucha mientras comparten la palabra de Dios y no respondas como si eres la autoridad líder en tu vida espiritual. No lo eres. Reconoce la responsabilidad del Salvador que le ha dado la autoridad que le ha dado su gente, el Salvador, para poder cuidar de su iglesia. Someterte a la autoridad de la iglesia no se trata de adoptar, bueno, todo lo que dice el pastor está bien. No hagas eso. Se trata de reconocer la iglesia bajo la autoridad que comunican lo que ya les ha dicho Cristo en la Escritura. Así que no te pongas a pensar, el problema es con la iglesia, esa iglesia se porta. No, el problema es con la autoridad de Dios expresada a través de su iglesia. Jesucristo hace su iglesia al confiar en esos que confesan su nombre. Perdón, déjame leerlo otra vez. Jesús edifica su iglesia al confiar a aquellos que confiesan su nombre con autoridad espiritual para declarar los juicios de Dios en su nombre. Que eso nos dé fortaleza para caminar de una manera que honra a Dios. Padre, estamos agradecidos que hasta en los versículos controversiales tú nos ayudas. Y tú guías y tú fortaleces y das fuerzas. Te pido que mientras hemos caminado en cosas fuertes, que el efecto de todo esto sea una manera de fortalecernos y ser valientes. Y te pido que nos hagas valientes y firmes y confiados, que podamos ser humildes, agradecidos, que tú nos has dado el privilegio de comunicar tu juicio a través de ti en la confianza de que tú ya hablaste a través de tu palabra. Jesucristo, haznos valientes. Quita la timidez. Ayúdanos a practicar tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.